Madrid sin fronteras con Clara Esteban en Onda Madrid.
Hola, ¿qué tal? Te damos la bienvenida a este espacio de Onda Madrid reservado al presente y al futuro de nuestro planeta y de quienes lo habitamos. Comenzamos. They fought it, the Mississippi, and went west across the plains. Hoy en Madrid sin Fronteras hablaremos de las dificultades para acceder a un derecho básico como es el de la vivienda de muchísimas personas, no solo jóvenes, pero sobre todo en nuestro país. Hablaremos con portavoces del movimiento Habitat 24 que integra a más de 30 organizaciones sobre la manifestación convocada para mañana y sobre cómo valoran las medidas anunciadas por el Gobierno central. Además, con WWF hablaremos de la importancia y la fragilidad de los humedales, ecosistemas que cumplen funciones muy valiosas para el medio ambiente y por esa razón es muy importante conservarlos y recuperarlos, como se va a hacer con el humedal de las Islillas en Mejorada del Campo, en el Parque Regional del Sureste de Madrid. También nos iremos hasta el Teatro María Guerrero para encontrarnos con 13 historias que nos hablan del purple washing, la utilización interesada de banderas feministas sin un compromiso verdadero de fondo. El título de este montaje es un rugido impronunciable y un se acabó, con ironía y profundidad que nos traen Sara García Pereda y Chus de la Cruz, con las que charlaremos. Y desde la ONG Save the Children nos hablarán de la infancia en Gaza, para la que un alto al fuego no es suficiente y la necesidad de una paz definitiva en el territorio para que la ayuda pueda entrar sin restricciones y salvar del hambre y las enfermedades a los niños y niñas gazatíes. El problema de acceso a la vivienda es, según el CIS, la principal preocupación de la ciudadanía en España. Las manifestaciones se multiplican en todo el país, especialmente en las zonas más turistificadas, en las que la oferta es escasa y fuera del alcance de la mayoría. El movimiento Habitat 24, que integran diversas organizaciones de la sociedad civil, ha convocado una nueva movilización para mañana 9 de febrero. Vamos a hablar sobre ella, sobre el manifiesto también que se ha elaborado de cara a esta convocatoria, con Alberto Astarloa, portavoz de Amnistía Internacional Madrid. Alberto, bienvenido a Madrid sin Fronteras.
Muchas gracias, Clara.
Bueno, hablamos de un problema que cada vez alcanza a mayor población, no solo ya aquella más vulnerable. ¿Son suficientes las medidas que se están tomando por parte del Gobierno central y comunidades autónomas y ayuntamientos? Obviamente no.
Pues efectivamente, esa es la respuesta, es obviamente no. Hay una falta de medidas a la emergencia de vivienda que estamos viviendo, que, como bien citabas, afectan muy gravemente a la emancipación de las personas jóvenes, a las personas migrantes, que son una parte importante de las personas que están en régimen de alquiler y que tienen unos salarios más bajos, y a las familias que progresivamente se van empobreciendo como consecuencia de esa carestía de la vivienda.
Estamos viendo, pues, en diversos estudios y encuestas que se están haciendo sobre este tema, la incapacidad también de la gente joven para ahorrar y, por lo tanto, para llevar a cabo su proyecto de vida o adquirir una vivienda en propiedad, precisamente por lo altísimo que está el precio del alquiler, por lo inaccesible también de la compra de la vivienda, la escasez que del mercado.
Efectivamente, bueno, en la Comunidad de Madrid apenas un 19% de los jóvenes pueden emanciparse, y a partir de los 30,4 años de promedio, es decir, una barbaridad. Y es que efectivamente, pues si tienes que pagar unos precios altísimos para comprar o tienes una familia que te pague, que te avale y que te dé del orden de los 60, 70 mil euros para pagar ese 20% que te faltaría para hipotecarte y además tener un sueldo suficiente para hipotecarte, o no puedes acceder. Pero además es que los salarios de los jóvenes en general, incluso de las personas que terminan unas carreras que hace años podían tener buenos salarios, superan apenas los 1.000 euros, con lo cual es imposible que con esos salarios puedan acceder a la compra y difícilmente al alquiler, con lo cual tienen que compartir viviendas, etcétera.
Dependen pues básicamente de tener un colchón financiero de la familia, de los padres. Ni siquiera ya las herencias parecen la solución, porque con la esperanza de vida alargada, pues también esos recursos son aprovechados o son necesarios para que los padres puedan tener una calidad de vida. Así que ese problema se va extendiendo incluso a clases sociales, como tú bien dices, ¿no? Que antaño pues no tenían ese problema de acceso a la vivienda. Vamos, si te parece, Alberto, a analizar un poco los puntos de este manifiesto. La vivienda es un derecho, no un negocio, por ciudades y pueblos habitables. Y partimos de ahí, de la vivienda como un derecho, no un bien de mercado, y por lo tanto, pues y respaldado además por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, por nuestra Constitución, un pilar básico para garantizar otros derechos derivados de, bueno, pues de tener un padrón, de tener un lugar en el que vivir. Y partiendo de esta base, claro, ¿cómo se garantiza ese derecho? ¿Qué están haciendo pues las instituciones por garantizarlo? Aquí tenemos una noticia, que es la de la empresa pública de la vivienda que ha anunciado el Gobierno central. No sé si esto, imagino que es una buena noticia, lógicamente, para el colectivo, pero no sé si es suficiente y qué expectativas se pueden generar respecto a esto.
Efectivamente, como bien dices, la vivienda es un derecho fundamental, es un derecho humano, y lamentablemente es que en nuestra Constitución está contemplado como un principio rector, no como un derecho fundamental invocable ante un juez en el supuesto de que te encuentres en situación de precariedad económica. Y la Ley de Vivienda Estatal no reconoció ese derecho subjetivo, con lo cual es un tema pendiente, ¿no? Efectivamente, la Agencia de Vivienda implementada por el Estado puede ser una buena medida, siempre y cuando a medio o largo plazo se dote de efectivos de vivienda social y pública para atender a esta parte de la población con necesidades. Pero, evidentemente, eso es a medio y largo plazo. Lo que necesita esta emergencia habitacional que tenemos son medidas también a corto plazo que pasan por el control de precios. Es decir, hablábamos hace un momento de que los precios están descontrolados y que afectan cada vez más a jóvenes personas migrantes y empobrece a las familias. Por tanto, una medida necesaria a corto es el control de precios, la declaración de zonas tensionadas y por tanto sujetas a control de precios, y eso lo tienen que declarar las comunidades autónomas, en este caso también la Comunidad de Madrid, y por tanto hay competencias que son estatales y hay competencias que son autonómicas, gran parte autonómicas, porque las transferencias de vivienda lo son de las comunidades autónomas.
Ahí tenemos, bueno, pues esa declaración de zonas tensionadas como una de las herramientas que existen en la Ley de Vivienda, pero efectivamente depende de los ayuntamientos, de las comunidades autónomas, el declarar esas zonas tensionadas y, por tanto, modular los precios del alquiler, porque aquí tenemos un problema muy grande con el alquiler turístico. Y la gentrificación de los barrios, por tanto, la expulsión de los vecinos y vecinas de los barrios por la turistificación. ¿Cómo se soluciona este gran problema?
Efectivamente, es otro de los problemas que tenemos y que deberían ser resueltos a corto plazo. Hay del orden de los 20.000 pisos turísticos en la zona, en la Almendra de la ciudad de Madrid, por ejemplo, que además está abriendo ese círculo hacia barrios e incluso ya casi localidades metropolitanas, y que de ellos, del orden de solamente de poco más de 2.000, 2.000 y algo, son legales, el resto son ilegales. Por tanto, estamos hablando de una parte importante de esos 20.000 pisos, primero que están constituyendo un fraude y segundo que están restándose habitabilidad para las familias y con el efecto que comentabas de gentrificación, de expulsión de muchas familias hacia barrios y hacia áreas metropolitanas más alejadas del centro. Y esto, una de las medidas del gobierno estatal, que es la creación de los registros, deberían de implementarse efectivamente por los ayuntamientos para perseguir, evidentemente, y erradicar los pisos turísticos ilegales, porque por dos razones. Primero, porque constituyen un fraude de ley, y segundo, porque suponen además una expulsión de las familias por la reducción que suponen de habitabilidad vecinal.
Desde luego, hay muchas de las medidas que se podrían tomar para arreglar este problema, este enorme problema, esta emergencia de vivienda habitacional, están en la buena voluntad, ¿no? de los gobiernos y de quienes tienen que hacer algo por ello, ¿no? Como estos pisos ilegales para el turismo que además los propios vecinos y vecinas han registrado, han listado y que están ahí y que están en la ilegalidad y podrían salir a la venta o al alquiler al mercado, ¿no?
Pues efectivamente creemos que son esto uno de los factores que distorsiona precisamente la oferta y que además es un problema que va en aumento, es decir, el problema que comentabas al principio, pues de todo el tema de es una tormenta perfecta, es decir, incremento de precios, incremento de pisos turísticos, gentrificación, todo eso si no se frena y efectivamente eso requeriría un mayor nivel de consenso entre administraciones para acometerlo, pues evidentemente es difícil acometerlo, y de ahí pues la necesidad de movilización social, que es la que vamos a hacer mañana, llamando a la ciudadanía a que reclamemos de las autoridades, de las instituciones, medidas mucho más eficaces a corto, medio y largo plazo para acometer este grave problema de emergencia de vivienda.
Tenemos aquí en la Comunidad de Madrid un grave problema, pero también muy grave en otras comunidades autónomas. ¿Hay alguna que lo esté haciendo mejor? Por ejemplo, en Barcelona sí parece que se están retirando algunos de los fondos buitres de las OCIMIS, por las políticas que se han ido implementando. ¿Hay ideas encontradas respecto al caso de Barcelona, que es una de las ciudades también con gravísimos problemas de vivienda? ¿Qué se puede hacer respecto a esto, respecto a los fondos buitres de los grandes tenedores, las OCIMIS?
Pues efectivamente, en algunas comunidades autónomas se están haciendo algo mejor las cosas, el País Vasco también. Pero efectivamente, pues es imprescindible que se apliquen las leyes, que se apliquen se está tratando de hacer en Cataluña, o como digo, en el País Vasco, o en la Comunidad Valenciana, donde hay legislación autonómica en materia de vivienda, porque es evidente que al tener la consideración de bien de mercado, obviamente la vivienda hay intereses encontrados muy fuertes, y es el derecho humano a la vivienda de las personas y el negocio de los grandes tenedores, de los fondos de inversión, que distorsionan evidentemente ese equilibrio en favor de sus intereses. Es este equilibrio el que se tiene que romper en favor de las personas, pues a través de una aplicación de la legislación para la contención de precios, para obligar mediante la penalización a que la vivienda vacía salga al mercado y que no se utilice como elemento especulativo. Es decir, hay medidas que se están implementando en algunas comunidades autónomas, como citabas la de Cataluña, pero dentro de esta confrontación dura entre las personas y el negocio, que requiere movilización social, obviamente.
Tenemos también un gran problema con el tema de los desahucios. La prohibición de desahucios sin alternativa habitacional es una de las cuestiones que ponéis en este manifiesto, en un primer lugar. Parece que el escudo social en ese sentido se prorroga, pero claro, hay también mucha controversia con este tema, porque hay quien interpreta esa protección con los desahucios de personas vulnerables, de familias vulnerables, con una ley que protege a los ocupas. Esto, bueno, pues en esta sociedad en la que vivimos, con una información tan polarizada, ¿no? Esto hay que aclararlo, ¿no? Hay que aclarar un poco cuál es la diferencia entre esa protección y ese derecho y el estar protegiendo a los ocupas. Alberto, me gustaría que explicaras un poquito esto.
Pues efectivamente, como bien decías, este es un tema que dentro de esa confrontación de intereses que comentaba entre las personas y el negocio, pues tiene un componente mediático, porque obviamente estamos en una sociedad de mercado donde los grandes intereses pueden transmitir sus tesis, y la tesis que transmiten es que la ocupación es una verdadera tragedia, y eso no es real. Supone el 0, de los 2,5 millones de hogares que hay en la Comunidad de Madrid. Es decir, es un problema absolutamente limitado. El allanamiento de morada es prácticamente anecdótico, y ahí, evidentemente, las autoridades tienen que hacer lo que tengan que hacer, judicial o policial, y la usurpación tiene un componente que está fundamentalmente vinculado a viviendas vacías de grandes tenedores en general, viviendas sociales de agencia de las viviendas locales autonómicas, que tendrían la obligación de dar cobertura a las familias vulnerables, en ocasiones con niños, con personas mayores, con personas con discapacidad, y que son desahuciados incluso de viviendas sociales sin alternativa habitacional o con alternativas habitacionales absolutamente precarias y temporales, como puede ser un albergue o un hostal. Es decir, que el problema de la ocupación en absoluto tiene entidad social de envergadura, aunque lo pueda tener mediáticamente en un momento dado por esos equilibrios que comentaba. Y lo que las familias más vulnerables que están en el último escalón necesitan es la cobertura de la sociedad, de las instituciones, para que no se queden en la calle.
También en el manifiesto se hablan de dos casos concretos muy específicos, que son las personas afectadas, más de 600 viviendas, por la construcción de la línea 7B de metro en San Fernando de Henares, sin solución para los afectados a día de hoy, y también esas más de 4.000 personas que llevan 4 años sin electricidad en la Cañada Real, a pesar esto de todas las llamadas de atención de organismos internacionales también sobre la situación de vulneración de derechos también de la infancia en la Cañada Real. Son muchas las razones por las que mañana domingo vais a salir a la calle, se convoca esta manifestación. Alberto, la información sobre todos los detalles de esta manifestación, de esta movilización, ¿dónde los podemos encontrar?
Está seguro en todas partes, porque a través de las webs y de las redes de todas las organizaciones, que como citaba somos muchas, más de 30 las que conformamos Habitat 24, podrán tener toda la información. Pero en cualquier caso, mañana a las 12 horas en Atocha, para llegar a Sol, convocamos a toda la ciudadanía madrileña, porque los jóvenes, las personas migrantes, el empobrecimiento de buena parte de la sociedad tiene que tener una respuesta en la calle, y los esperamos.
Pues Alberto Astarloa, portavoz de Amnistía Internacional Madrid, muchas gracias.
A ti, Clara.
Madrid sin fronteras, en Onda Madrid.
¿Quieres saber cuáles son los restaurantes de moda en Madrid?
O mejor aún, esos de los que aún no has oído hablar, pero de los que pronto hablará todo el mundo.
¿Conocer los mejores productos de nuestra región y los secretos de su elaboración?
¿Saber cuáles son las series de televisión de todas las que hay que realmente merecen la pena?
¿Recordar las mejores películas de todos los tiempos y descubrir sus anécdotas y curiosidades?
En Dos hasta las Dos te contamos eso y mucho más.
Porque el sábado es el mejor día para hacer planes en Onda Madrid.
De 11 de la mañana a 2 de la tarde, Begoña Tormo y tú sois Dos hasta las Dos.
Plántale cara a la inflación en Invermoneda, la tienda online de metales preciosos de inversión de referencia. Lingotes y monedas de las mejores casas de la moneda y refinerías más prestigiosas en Invermoneda.com. Sácale el máximo provecho al valor refugio del oro y la plata y protege tu futuro. Invermoneda.com, tu tienda online de metales preciosos de confianza y el mayor aliado de tus ahorros.
Madrid sin fronteras, con Clara Esteban.
Los humedales son ecosistemas fundamentales para el planeta. Son refugio de miles de especies de animales y vegetales y cumplen una función importantísima en el ciclo hidrológico y en la absorción de CO2. Y a pesar de su importancia medioambiental, muchos de los que tenemos en España están en mal estado de conservación. Hoy vamos a fijarnos en uno de ellos aquí en la Comunidad de Madrid, el humedal de las Islillas en Mejorada del Campo, en el Parque Regional del Sureste de Madrid, para el que WWF ha diseñado un plan de restauración que ya se está llevando a cabo. Y vamos a pedirle ayuda a Gonzalo Rincón, técnico del programa de bosques de WWF España, que nos cuente en qué consiste. Gonzalo, buenos días, bienvenido a Madrid sin Fronteras.
Hola, buenos días, encantado de estar con vosotros.
Bueno, pues igualmente y además con mucho interés por saber, bueno, pues qué tienen de especial los humedales para ser tan importantes en la conservación del medio ambiente, la biodiversidad, también en la lucha contra el cambio climático. Para empezar, ¿qué es un humedal?
Bueno, la verdad es que en humedales hay muchos y muy variados, ¿no? A lo largo de todo el planeta y también, pues, por ejemplo, en los ecosistemas mediterráneos, ¿no? Al final, básicamente un humedal podría decirse o caracterizarse como una zona de tierra, una zona terrestre donde hay agua, ¿no? Uh-huh. Donde el agua se acumula durante un tiempo. Puede ser un humedal permanente, como a lo mejor unas lagunas en las que el agua está durante todo el año. O pueden ser también, que esto es muy curioso y muy interesante, los humedales pueden ser temporales según la zona o el tipo de clima. Hay uh-huh. zonas húmedas que durante un tiempo está con laguna de agua, con lámina de agua, perdón, y en otros momentos, durante el verano, por ejemplo, pues se secan de forma natural, pero luego con las lluvias vuelven otra vez a recuperar y es un proceso totalmente natural. Uh-huh. Esto sería, por así decirlo, como una definición muy muy amplia, ¿no?, de lo que sería un sistema de humedales. Uh-huh.
En cuanto al humedal de las Islillas, concretamente, ¿cómo se generó este humedal? ¿Cómo se genera? Sí.
Sí, las Islillas son, bueno, un caso que es bastante habitual en la zona del sureste de Madrid, porque el humedal de las Islillas tiene un origen artificial. Es decir, que este humedal en principio no estaba allí, no era una parte natural del sistema. Se generó porque en esa zona, al ser la vega de los ríos, sobre todo del río Henares, del río Jarama, es una zona que tenía mucha grava, material para construcción, básicamente. Uh-huh. Y entonces se hicieron unas excavaciones pues por los años 60 aproximadamente, que estuvieron extrayendo grava de la zona, y cuando ya se acabó la explotación, los agujeros que se hicieron se dejaron abandonados. Como es una zona que también, como he dicho, están los ríos muy próximos, el nivel freático, es decir, de las aguas subterráneas, está muy muy cerca de la superficie. Y entonces, de manera natural, se llenaron de agua. Por lo tanto, pues bueno, pasamos de tener una zona en la que se hicieron unos agujeros, que tuvo un impacto muy fuerte, pero al quedar abandonadas, de forma natural, pues se acabaron rellenando y se convirtieron en humedales. Fíjate la importancia que consiguieron esta zona, que la Comunidad de Madrid, cuando hizo su catálogo de humedales de la región, pues determinó que era importante que estas zonas, que a pesar de que tuvieran un origen artificial, fruto de una extracción, pero que con el tiempo se habían renaturalizado, que fueran importantes, y los consideró algunos de ellos como zonas especiales para incluirlas en el catálogo de humedales.
Uh-huh. ¿Y por qué son tan importantes? Hablábamos un poco de que hacen diversas funciones, por ejemplo, uh-huh. pues de filtrar el agua, ¿no?, de limpiarla, de la lucha contra el cambio climático. ¿Cuáles son esas funciones tan, tan importantes que hacen los humedales en el medio ambiente?
Sí, los humedales al disponer, pues, básicamente de una lámina de agua, como tú has dicho, el tema de la filtración y reservorio de agua es fundamental y es lo más importante. Al final, pues como el agua es vida, pues lo que acaba trayendo es también a la biodiversidad. El tener esos puntos de agua consiguen que especialmente las aves, cuando están en sus viajes migratorios, tengan unas zonas donde se sientan cómodas, donde puedan descansar, donde puedan alimentarse. Y al final se observó que estas lagunas artificiales del sureste de Madrid eran unos puntos de biodiversidad muy importantes. Pero aparte de eso, también lo que ayuda es a fijar el carbono, porque los humedales, si están bien conservados y restaurados, son reservorios de carbono, es decir, lo fijan y nos ayudan a combatir la crisis climática. También disminuyen la temperatura, sobre todo de la zona, y nos ayudan a amortiguar olas de calor, etcétera. Y luego, pues, que es muy importante, que también son lugares de esparcimiento y de disfrute para las personas, o sea, que al final también redundan en la salud humana.
Mm-hmm. Así que, bueno, también el concepto de esta restauración también va a incluir, pues, a los seres humanos, ¿no?, que podamos sí. también disfrutar de esto. Para una urbanita como yo, la verdad es que es fascinante saber que tan cerca de la ciudad en la que vivo, pues hay un espacio como este que tiene también muchísimas especies de fauna y flora. ¿Quiénes viven allí? Porque esto es algo que bueno, pues eso, a alguien que vive en la ciudad le llama mucho la atención, ¿no?
Sí, la verdad es que, bueno, efectivamente sí que es una zona que, pues por desgracia, como tuvo un proceso también, aunque se consiguieron convertir en lagunas, en el caso de las islillas, por ejemplo, sobre todo la parte de la Laguna Grande, que es lo que nosotros llamamos Islilla Sur, es decir, lo que está en la parte izquierda del río Henares, allí el proceso natural de la laguna, como no tenía mantenimiento y la renovación de agua era muy, muy baja, pues empezó a llenarse de vegetación, casi no había tasa de renovación y pues se secó prácticamente. Era una laguna que estaba seca la mayor parte del año y entonces pues eso hizo que perdiera biodiversidad,
claro,
¿no? Porque cuando hay agua hay más facilidad para que haya especies de aves. Es verdad que sí que quedaron algunas por la zona, pues en la zona de islillas, también en las lagunas que están en el norte. Pues hemos visto cormoranes, hay garza imperial, que es una especie muy interesante, hay aguilucho lagunero, y es decir, que han quedado algunas todavía, ¿no? Pero pues tristemente se estaba perdiendo un poco esa riqueza que podría estar ligada a un humedal. Entonces, el objetivo de nuestra restauración también es conseguir incrementar ese nivel de biodiversidad.
Claro, la pregunta más exacta habría sido qué se espera, ¿no? Que viva allí, ¿no? En un futuro próximo.
Claro, exactamente. Pues esperamos que sea un sitio de interés también, como otras lagunas que hay en las proximidades, como por ejemplo en la zona de Rivas o Belinga de San Antonio, que allí son zonas donde hay una gran diversidad de aves. Nosotros esperamos que con esta restauración, las aves que a lo mejor en algún momento también se refugiaron por aquí temporalmente o permanente, que vuelvan otra vez. Y bueno, también nos han contado el tema de la... hablando con la gente de biodiversidad de la Comunidad de Madrid, que una vez que realizas una restauración en un humedal, por ejemplo, los anfibios vuelven muy rápido, es decir, se vuelve a detectar presencia de anfibios, que es una especie que son especies súper importantes y muy desconocidas, ¿no? Todavía no sabemos mucho los ciclos vitales de muchos de ellos y simplemente el conseguir que la lámina de agua vuelva a estar disponible atrae otra vez a estas especies. O sea que no va a ser solo aves, sino que habrá también más variedad.
Nos decías que uno de los problemas que ha tenido este humedal es que se ha llenado de vegetación y de alguna manera esa lámina de agua pues se ha visto disminuida, ¿no? Por este exceso de vegetación. Eso es una de las cosas que habéis hecho en primer lugar, ¿no? O que se están haciendo.
Sí, la vegetación que te digo que más proliferó es el carrizo, que es una especie autóctona, es decir, no es una especie
invasora.
Negativa, no es, claro, no es invasora, no es introducida, es una especie natural de la zona, o sea que no es una especie mala por sí misma. El problema es que en algunos sistemas, como por ejemplo estaba pasando en las islillas, no tenía competencia con otras especies que le dieran sombra, por ejemplo, que eso hace que la especie esté un poco más a raya, o que fuera una laguna cada vez menos profunda, porque cuando es una laguna muy profunda el carrizo no se puede establecer. Entonces ahí veíamos que había una serie de problemas que lo que hacían era que se favoreciera este carrizo de forma excesiva, que es un problema que también se ha detectado en otras lagunas de la Comunidad de Madrid. Entonces, bueno, pues la primera medida que tomamos cuando hicimos esta restauración fue una eliminación de parte de esta vegetación sobrante y se han dejado en algunas zonas, en partes en las que la vegetación, especialmente este carrizo, volverá a crecer de forma natural. Con un mantenimiento a largo plazo pretendemos que esto no vuelva a pasar lo que ya nos había pasado otra vez.
¿Y qué más acciones para recuperar, para restaurar esta zona hay que hacer?
En este caso lo que tuvimos que hacer, pues hubo que hacer una intervención dura, si me permite la expresión, porque tuvimos que meter maquinaria pesada para poder hacer excavaciones, porque lo que había pasado es que se había reducido mucho la profundidad de la laguna. Al depositarse la vegetación, los sedimentos, se había reducido y apenas había profundidad. Entonces, bueno, tuvimos que introducir máquinas que excavaran un poco, generaran diferentes zonas de profundidad. De esta manera, el nivel del agua subterránea volvió otra vez a brotar y se generó esta lámina de agua profunda, que es lo que hemos buscado. También dentro del mismo ecosistema no hemos hecho una laguna que sea profunda en todas las partes igual, sino que hemos buscado zonas más profundas, zonas un poco más someras, uh-huh. para generar diferencia de hábitats, porque al final las especies no necesitan un solo hábitat, buscan diversidad, ¿no? Entonces, el tener diferentes profundidades de la lámina de agua también es interesante para atraer a diferentes especies.
Se plantan también especies autóctonas, ¿no? Pero muy diversas, uh-huh. para que, sí. para, como decías, también proporcionar sombra, para que sea más rico todo el ecosistema. Claro, el aspecto cambia totalmente, ¿no?
Sí, exactamente. Además, bueno, es un proyecto en el que nosotros llevamos trabajando unos años, pero sobre todo lo que nos han contado los vecinos de la zona es la gran transformación que ha tenido esta parte de mejora del campo, porque bueno, pues es verdad que en su origen, como dijimos, era una gravera, entonces era una zona totalmente vacía de vegetación, con un impacto muy grande visual, y que poco a poco, de forma natural y también con ayuda de diferentes entidades, grupos de vecinos también que han estado mucho tiempo peleando por recuperar la zona de las islillas, se ha visto como ha habido una transformación del medio que para alguien que tiene muchos años y que ha estado viviendo allí, sí que ha visto un cambio, uh-huh. un cambio muy, muy marcado, ¿no?
Uh-huh. Entonces, ¿está concluida ya la restauración?
Como te he dicho, lo que es el humedal de las islillas comprende varios tipos de lagunas, uh-huh. a ambos lados del río Henares. Lo que sería la parte sur, que es la que hemos más o menos concluido ahora, lo que sería la restauración del humedal sí que está terminada. Ahora estamos dando apoyo con las reforestaciones, como has dicho, y esperando que la vegetación que hemos plantado, especialmente de ribera, pues crezca y tenga ya un buen porte y que pueda generar esos ecosistemas y esa sombra, ¿no? Mm. Ahora nuestros esfuerzos se van a centrar en las lagunas que están en la zona norte, que tienen una morfología diferente, son lagunas más profundas, desconectadas entre ellas. Hay un bosque de repoblación de pinos que se hizo en los años 70 y que, bueno, pues ha generado diferentes inconvenientes, que es lo que queremos hacer ahora con este nuevo proyecto.
Bueno, el trabajo continúa y es que esa restauración de la naturaleza es algo muy necesario. Este verano, afortunadamente, se aprobó un nuevo reglamento europeo que busca pues la restauración de un 20% de los ecosistemas de toda la Unión Europea para 2030, recuperar esos sistemas tan ricos en biodiversidad, que son una herramienta buenísima contra el cambio climático y que son una barrera también contra pandemias y enfermedades, es decir, todo beneficios, además de pasearlos, que es una maravilla. Gonzalo Rincón, técnico del programa de bosques de WWF España, enhorabuena por este trabajo y a seguir.
Muchísimas gracias y esperamos que para primavera os animamos a que podáis ir allí a visitarlo y ver el resultado que se ha obtenido.
Pues así lo haremos, Gonzalo. Un abrazo.
Un abrazo fuerte, gracias. Singing all the oldest songs. Oh, my brother, what do you say? You wanna know? And it's just you and me now.
Madrid sin fronteras, en Onda Madrid.
Hello, my name is Richard Vaughan, Richard Vaughan, and every Sunday morning, cada domingo por la mañana, from 10 to 11 a.m., I will offer you a fun and interesting tour of the city and community of Madrid, and of my life in Madrid, in English, with some help from Spanish. Every Sunday morning, from 10 to 11, Madrid en Inglés.
Restaurante J, cocina vasca, un referente de buena mesa en Chamberí, con la sencillez y honestidad de la cocina de siempre, donde comer bien, sin tontunas, con familia, amigos, tu cuadrilla, verduras, guisos de temporada y pescados salvajes al centro de la mesa. Restaurante J, una cocina para siempre, a 50 metros de la Glorieta de Bilbao. Reserva y disfruta.
En Onda Madrid, la salud cuenta. Todos los sábados y domingos de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida. Presentado por Sergio Casquet y dirigido por Luis Silve. Fórmula Salud. Madrid sin fronteras, en Onda Madrid.
En la sala de la Princesa del Teatro María Guerrero se puede ver hasta el 2 de marzo una obra cuyo título no es una palabra, sino un rugido, el de las mujeres hartas de la manipulación interesada del feminismo, la apropiación de sus discursos, del purple washing, de aliados que no lo son. 13 historias que nos enfrentan como espectadoras a situaciones que tenemos normalizadas y que cuando Sara García Pereda y Chus de la Cruz, con un elenco magnífico de actrices y actores, nos las presentan sobre el escenario, pues nos provocan ese pensamiento. Ya está bien, se acabó. El título es de muy difícil pronunciación, así que yo le voy a pedir a Sara García Pereda, autora del texto y directora. Sara, bienvenida.
Hola, ¿qué tal?
Y a Chus de la Cruz, también directora de este montaje. Bienvenida también, Chus.
Hola, buenos días.
Bueno, Sara, ¿cómo se pronuncia este título?
Pues es un grito de furia y rabia, o sea que depende de cómo te levantes cada mañana. Hoy yo lo pronuncio...
Bueno, magnífico. Se nota que lo tienes muy, pero que muy trabajado. Y además, bueno, te hace referencia, ¿verdad?, a Riot Grrr, a mí me ha salido peor, a ese movimiento cultural feminista de los Estados Unidos en los años 90. Ese ya está bien, Sara.
Sí. Bueno, siempre lo decimos, ¿no?, que Girl... es realmente un grito, que es un título que no pretende ser palabra, sino... Y así, de nuestros magníficos compañeros del Centro Dramático Nacional han hecho un cartel que lo muestra muy bien reflejado, ¿no? Como si fuera un grito que se va haciendo cada vez más grande, que es como si saliera de un megáfono, ¿no?
Bueno, no quiero olvidar que sobre el escenario están David Castillo, Carmen Díaz, Esperanza Elipe, Raúl Fernández de Pablo, Paula Mira, Silvana Navas, Alba Recondo y Eva Santolaria. Bueno, que hacen además multitud de personajes a lo largo de este montaje para dar vida a los diferentes personas que pasan por estas 13 historias. Chus, son 13 historias que son un reflejo de la realidad.
Sí, son 13 historias que por desgracia reflejan una realidad y una normalidad, porque... Bueno, cuando Sara las escribió se basó en relatos de mujeres que le habían contado historias muy similares. O sea, están todas basadas en historias reales de mujeres en las que todas nos vemos identificadas. De hecho, el público, el comentario general, ¿no?, es este, ¿no? Ostras, es que me he sentido muy identificada en esta historia, o reconozco mucho este discurso, o yo me he visto en esta situación.
Mm-hmm. Sara, ¿cómo te llegan estas historias? ¿De dónde recogiendo?
Estas historias nacen, la principal, que es una escena que es la que llamamos la escena del abrigo, que es una escena de pareja, pues de una pareja cercana a mi edad, nace de una anécdota que me cuenta una compañera sobre cómo su pareja pues no se alegra por sus éxitos profesionales, ¿no? Le cuesta celebrarlo. Y yo ahí identifico como que es una situación que se da pues en mi generación, pero en todas. Yo cuando llevo esto al consejo asesor del CDN, porque estaba escribiendo dentro del marco de las residencias del dramático, pues me doy cuenta que resuena mucho esta historia, ¿no? Y entonces empiezo a buscar otras historias en las que por alguna forma no se nos permite a las mujeres ocupar el espacio que merecemos y que tenemos derecho a estar, ¿no? Y como los hombres encuentran, bueno, los hombres, el sistema, bueno, incluso nosotras mismas, o sea, la primera escena de la función es como...
Ese concurso literario, como, ¿verdad?
Sí, como mujeres también nos autocensuramos muchas veces, ¿no? Y no nos permitimos a nosotras mismas ocupar esos espacios que nos a los que tenemos derecho, ¿no? Y de ahí, de esa primera anécdota, pues empiezo a preguntar. Empiezo a preguntar por mujeres y, bueno, y compañeros también que están a mi alrededor y que han podido sufrir este tipo de situaciones. Entonces, son al final, es verdad que yo parto de situaciones que conozco, situaciones reales, pero yo me doy mucha libertad a volarlas hacia otros géneros, otros tonos, como es el realismo mágico en la última escena, sí. Más farsa. Me permito introducir también por mi propia, ¿no? Por tu propio divertimento, incluso salud mental, de necesito salir un poco del plano real para imaginar otras formas posibles en las que esto pueda cambiar.
Claro, es que, y ahí quería llegar yo también, porque estamos hablando de historias que son de un machismo, digamos, aparentemente de baja intensidad, pero que golpea cotidianamente. Y el tratamiento que habéis buscado está entre esa ironía, ese humor, ese realismo mágico, porque aludiendo al realismo mágico precisamente y a esa historia de esa mujer que decide que va a comer lo que le apetezca después de que la sociedad la haya presionado para que no lo haga, son historias que si te pones a rascar son durísimas. Pero, Chus, le habéis dado un tratamiento en el que bueno, pues tenemos un montaje muy entretenido que nos engancha muchísimo en la forma en la que está contado, también visualmente. Y mientras tanto, pues va ese mensaje, ¿no? Calándonos y enfureciéndonos al mismo tiempo.
A la par, ¿no? Porque hay veces en las que, bueno, a lo largo de la obra creo que te ríes y a la par también dices, ostras, ¿de qué me estoy riendo?, ¿no? Pero bueno, yo creo que Sara y yo en todo el proceso hemos tenido algo muy claro, ¿no? Que estaba también ya desde su escritura, ¿no? Que queríamos pues subrayar que esto es una comedia por momentos muy luminosa, por momentos se tiñe de un tono oscuro y muy agrio, pero siempre hemos pensado que desde la comedia las cosas nos calan mejor. Y entonces, bueno, pues nos hemos aventurado a hacer este montaje que oscila entre esa comedia que a veces es más luminosa y otras veces es más oscura y nos lleva a unos lugares, ¿no? Como en la escena, por ejemplo, de las carniceras, que nos lleva a un lugar que te puede incluso, bueno, no sé, epatar, ¿no? Porque ver a todas estas mujeres con esos cuchillos de carnicería, más luego la escena que viene después con el ginecólogo, ostras, es que además todas nos hemos visto ante esta situación, ¿no? Que van a decidir por ti, la medicina decide por ti sobre tu cuerpo.
Bueno, es que vamos sorprendiéndonos y dejándonos sorprender con cada una de esas historias. Por cierto, este concepto, purple washing, ¿quién se atreve a explicar a nuestras oyentes, bueno, pues cómo es esto que nos bueno, meten por todas partes, ¿no? Y que es este uso tan retorcido, ¿no? Del feminismo.
Pues el purple washing, en la traducción literal, sería el lavado de morado. Y son el morado, ¿no? Como el color que en el que está abandonado el discurso feminista, que nosotras lo colocamos en la figura de los personajes masculinos, porque para hacer precisamente hincapié en este concepto, que es una estrategia al final de empresas, de organizaciones, de hasta tu propia pareja, ¿no? A veces que se apropia de ese discurso feminista para mejorar su imagen o para vendernos productos y que realmente no están comprometidos con el discurso de igualdad de género.
Sí, claro, sí. Adelante, Chus.
No, que claro, va desde lo micro hasta lo macro, ¿no? Y en el texto se refleja muy bien, porque va desde lo micro, ¿no? Desde, podríamos decir, desde lo personal es político, ¿no? De cómo te comportas tú y cómo se comporta él dentro de una relación de pareja. Y, bueno, pues alcanza cotas de lo macro, porque también vemos como una gran marca, ¿no? De vaqueros se apropia del discurso feminista y empoderador de un personaje, ¿no?
Sí, lo vemos en todo, en la publicidad es, bueno, pues seguramente el ejemplo más sangrante, ¿no? De sí. Que tenemos también el pinkwashing, también y el greenwashing, ¿no? Es todo parte de lo mismo, ¿no? Cosas que nos atraviesan y que nos preocupan tanto y tan profundamente y que se utilizan para vender más.
Sí, y en lo político también, ¿no?
También.
En lo político hay mucho paper washing. O sea, hemos visto casos de feministas históricas y cómo ciertos partidos se han apropiado de ese discurso para decir, oye, yo también soy feminista.
Bueno, sí, tristemente tenemos muchísimos ejemplos de este asunto. Bueno, a mí es que me cuesta hablar de los textos en concreto porque no quiero destripar, pero sí que me gustaría que hicierais unas pequeñas pinceladas de algunas de las historias que contáis, ¿no? Aquí, porque es que bueno, pues tenemos esos patios ocupados de colegio por los niños en una historia también con un punto gore. Bueno, todas tienen un punto muy sorprendente, ¿no? Todas tienen ese giro en el que, bueno, pues le dais un poquito la vuelta y ahí aparece el humor y aparece también esa rabia, ¿no?
Sí, ¿qué? Bueno, pues esa escena es una escena en la que a nosotras no nos perturba destripar, porque sentimos está la experiencia de la lectura del texto teatral y está la experiencia del espectáculo, que no hay nada que te vaya a destripar, has de ir a verlo, ¿no? Para es imposible, ¿no? De contar, ¿no? Lo que vas a sentir viéndolo. Pero esta escena precisamente de la que hablas es una niña que ha decidido, de 8 años, que ha decidido hacer una sentada en el colegio porque los niños lo ocupan todo jugando al fútbol, ¿no? Entonces a las niñas solo les queda el porche de los baños, que huele a pis, dice, o el porche de los vestuarios, ¿no? Entonces organiza una sentada y esa sentada se va volviendo cada vez más violenta porque los niños no la respetan y entonces ella decide que va a empezar a arrancarles trocitos de piel a mordiscos hasta que los sitúe todos en un dibujo de un monstruo, y cuando el monstruo tenga suficiente piel saldrá para comerse a todos los niños y les amenaza con esto, ¿no? Y la verdad es que es una escena que está funcionando muy bien. Comienza con nuestra gran esperanza, el Ipe, en un tono muy, muy parsesco, ha empezado a morder a los niños.
Bueno, sí que me gustaría también que dijerais unas palabras de ese maravilloso elenco que habéis reunido, que a mí me parece pues una maravilla, haciendo además tantos personajes diferentes, ¿no? Y de una forma tan dinámica y tan rápida. Chus.
Sí, bueno, queríamos hacer un elenco intergeneracional y lo hemos conseguido porque, bueno, pues están representadas todas las franjas de edad, desde las más jóvenes hasta, bueno, igual no mayores, porque Esperanza, que es la mayor del elenco, tiene 60 y alguno, ¿no? Pero bueno, lo hemos conseguido y la verdad es que estamos contentísimas con el resultado, con el trabajo, con cómo ellas han trabajado, con los debates que se han generado, con cómo ellas también se han tirado a la piscina, porque la pieza tiene algo también en lo que, bueno, un actor, efectivamente una actriz, controla su cuerpo, pero no son bailarines. Y bueno, y ellos han trabajado también coreográficamente, y eso, ostras, pues no es sencillo, ¿no? Porque también la pieza tiene una exigencia actoral muy fuerte, porque también, claro, ellos aparecen en escenas, no están durante las 2 horas en escena, y eso también requiere, aparte de tu pericia actoral cuando estás encima de las tablas, por supuesto, pero eso también requiere que tú tengas un nivel de concentración y de trabajo personal para sostener eso y salir a escena cuando han pasado tres y sostener la función, que es importante, ¿no?
Bueno, pues hasta el 2 de marzo, poquito antes de que llegue el 8, está en la Sala de la Princesa, en el Teatro María Guerrero, esta obra de teatro con un título de difícil pronunciación, 13, cada una puede hacer lo suyo, ese grito. 13 historias que además de, bueno, pues estar basadas duramente en la realidad, están envueltas con sentido del humor, con muchísima ironía, con esas interpretaciones magníficas, esas prótesis maravillosas que utilizan todo el elenco. Y bueno, pues un teatro muy, muy necesario, muy, muy divertido, muy entretenido y sobre todo, bueno, pues que está ahí para transformar la sociedad y para transformarnos a nosotras y a ellos. Sara García Pereda, autora del texto y directora, y Chus de la Cruz, directora de GRL, enhorabuena y gracias. Bueno, gracias por venir a contarlo aquí a Madrid Sin Fronteras.
Gracias a ti por invitarnos.
Soy Vicente Raimundo, el director de programas internacionales de Save the Children España. Y sí, es cierto, el gobierno de Israel y Hamas han acordado una pausa en las hostilidades. Está claro que este es un anuncio vital y es un alivio. Hemos pasado 15 meses de infierno, de guerra incesante. La pausa va a detener los ataques diarios y va a permitir que niñas y niños que estaban en peligro inminente de muerte, pues ya no lo estén. Lo que sucede es que lo que necesitamos es un alto fuego definitivo. Y no solo que esta pausa continúe, sino que dentro de ella se respete las obligaciones que cada parte tiene bajo el derecho internacional. Y una vez más, esto permitirá reducir, que no eliminar, el sufrimiento de las niñas y los niños y de sus familias. Porque la pesadilla no ha terminado. La gravedad del sufrimiento, el daño mental, el daño físico no tiene precedentes. Y esto no es una hipérbole, no es exageración. No tiene precedentes y es en gran medida irreversible lo que van a vivir y lo que están viviendo y sus consecuencias las niñas y los niños palestinos. Estamos hablando de generaciones que van a estar marcadas por lo que ha pasado en estos últimos 15 meses. Simplemente la destrucción. Dos tercios de la infraestructura ha sido destruida o ha sido completamente dañada. Y en línea con este daño, con esta destrucción masiva, las niñas y los niños, sus familias necesitan más apoyo que nunca. Lo que necesitamos urgentemente es aumentar exponencialmente nuestra capacidad para proporcionar refugio, alimento, medicinas a cientos, literalmente cientos de miles de niños y de niñas que viven en Gaza y que han perdido sus casas, sus colegios, sus hospitales, a sus familias y que están luchando diariamente por sobrevivir. Y cómo no, hay otra cara. La comunidad internacional tiene que garantizar, es su obligación, lo que se llama la rendición de cuentas, es decir, que el daño que las niñas y los niños han sufrido no se dé por perdido, que hay obligaciones bajo el derecho internacional que han de respetarse y no se han respetado. Sin esta rendición de cuentas, pues la impunidad va a seguir alimentando todas y cada una de las violaciones que se han producido y que han tenido impactos devastadores. I won't run, I won't hide, I will always speak my mind when I'm
feeling down. Pues así termina nuestro programa de hoy. En la realización ha estado Raquel Cordonier. Gracias por acompañarnos y que tengas una feliz semana. When they come, they will fade, they won't always stay the same, and I'm not, and I'm not. When they come, they will fade, they will let you parade in the sun.
There'll be times a glimpse of a light, hold on to that one.